Buenas tardes a todos y bienvenidos a la presentación de Digitalízate o Desaparece, un libro que no podría tener un título más sugerente y más acertado, de una persona francamente inspiradora de quien me gustaría hacer un pequeño resumen del currículum que espero le haga justicia. Tiene una trayectoria admirable de más de 30 años. Hoy es director general adjunto del Banco Santander y responsable de tecnología y operaciones para España, con una trayectoria en banca que está liderando procesos de transformación, conocimientos que comparte en lugares como el IEB y de Bali. Hoy nos van a acompañar en la presentación también dos personas muy conocidas, que son Carlos y Rosa. Y, lógicamente, Adolfo nos hará una presentación del libro, pero vamos a plantear inicialmente una pequeña visión, una pequeña presentación por parte de nuestros dos invitados. Y para ello voy a empezar también con la presentación de Carlos, un hombre muy conocido por todos, un gurú de dos cosas, del mundo digital y del mundo de la montaña, una persona que antes me confirmaba que con 17 años decidió que iba a ser su propio jefe y hoy trabaja por pasión, no trabaja por dinero. Una frase que confesó a Expansión y que solo le garantiza el éxito. Porque supongo que sabéis que la pasión explica estadísticamente el 35% del éxito de cualquier acción que hagamos. Y por eso, Carlos, como parte inicial de esta presentación, me gustaría preguntarte tu opinión sobre el título del libro y el contenido del libro. Digitalízate o desaparece. ¿Es verdad?
Sí, también es verdad, digitalízate y desaparece. O sea, es IO. Las dos cosas son verdad. Quizá estamos en un momento de una transformación tan profunda que cuesta a veces entenderla, ¿no? Pero básicamente esto consiste en que todo, cualquier cosa física, cualquier cosa, cualquier persona, cualquier proceso, se convierte en software. Cuando se convierte en software, se sube a la nube y significa que es global. Se escapa de nuestro control porque ese control lo pueden tener muchas más personas. Básicamente porque si ese proceso no se abre, realmente no te puedes comunicar. Y si no te puedes comunicar, pues no puedes cooperar. Y si no puedes cooperar, no puedes transaccionar. Y si no puedes transaccionar, estás fuera. Así que, en realidad, lo que estamos viendo es como muchas almas, muchas ideas, muchos procesos se están subiendo a la nube. He tenido la suerte, durante muchos años, de ver de cerca y de lejos a Adolfo y de ver cómo luchaba por transformar procesos y cómo luchaba por cambiar, sobre todo, hábitos, ¿no? Y creo que una de las lecciones más interesantes que podía aprender de él en la vida es que lo más importante no es el software, sino las personas, ¿no? Este es un momento muy complicado en la vida, ¿no?, en el que estamos digitalizando todo. Y entonces los humanos siempre tendemos a poner delante lo que estamos haciendo. Y ahora estamos poniendo delante la tecnología. Poner la tecnología delante es un error mayúsculo. Siempre hay que poner los humanos delante, ¿no? Poner los humanos delante es poner sus problemas. Y poner sus problemas delante significa buscar soluciones. Y esas soluciones, en un mundo tan complejo, que tiene una velocidad tan brutal, solo se pueden crear con tecnología. No hay soluciones globales que no tengan tecnología. No puedes solucionar los grandes problemas sin tecnología. Estamos en un punto de cambio muy relevante, ¿no? Hemos vivido una Internet que permitía a la gente hacer lo que hacía digitalizadamente, ¿no? Y estos son los últimos, quizá, 17, 18 años, ¿no? Que básicamente cogías un proceso y lo hacías digital, ¿no? ¿Recordáis cuando los libros se subían en PDF, ¿no? Pues aún pasa, ¿no? Porque realmente hay toda una historia y una manera de hacer en la que te digitalizabas lo que hacías. El gran cambio del momento es que no sé digitalizar lo que haces no vale para nada, ¿no? Lo que realmente yo creo que queda muy bien reflejado en el libro, es que fundamentalmente lo que hay que hacer son nuevas cosas y de nuevas maneras. Y este es el reto, ¿no? Y para ese reto, pues hace falta un nuevo mindset, una nueva manera de pensar, una nueva manera de trabajar y una nueva manera de ser. Y para mí lo más relevante es cómo cambian las personas en este mundo digital, ¿no? Y yo creo que en eso Adolfo siempre dio en el clavo, ¿no? en realmente trabajar con personas que fueran capaces de compartir, que fueran capaces de crear valor, ¿no? Cuando tú te enfrentas a alguien pensando qué le puedes sacar y el que hay enfrente piensa qué te puede sacar a ti, pues hemos descubierto el capitalismo del siglo XIX, del siglo XX, ¿no? Cuando tú te enfrentas al otro pensando que puedes construir con él, hemos descubierto el capitalismo del siglo XXI. El problema actual, que es un problema realmente grave, es que se están los dos mezclados, ¿no? Tan pronto vemos una plataforma tecnológica que comoditiza a las personas y que básicamente les va rebajando el sueldo buscando eficiencia y productividad, y este es un mundo antiguo con tecnología moderna. Básicamente estamos haciendo lo mismo que se ha hecho en los últimos 25 años, meter productividad y eficiencia como eje, es decir, buscando crecimiento y buscando una maximización del ingreso, ¿no? Y estamos en un momento en el que el objetivo del mundo es la sostenibilidad y de los negocios, ¿no? Y es un mundo completamente diferente a este, en el que la tecnología no puede estar delante porque comoditiza a las personas. Son las personas las que tienen que estar delante para que la tecnología les aumente. Tú cuando vas por la calle con Google eres mejor humano, eres un humano con más capacidades, puedes hacer muchísimas más cosas. Google es una máquina, o Microsoft es una máquina, el software es una máquina, los robots son una broma, ¿no? El software es la máquina. Y esto es la potencia, ¿no? La potencia del cambio y el cambio en el que estamos en este momento es este, es un cambio brutal y es, tenemos que convivir con esta última fase de la tecnología aplicada a las ideas del siglo XX y realmente tiene que triunfar el siglo XXI, un siglo que es básicamente para que la gente sea más feliz.
Gracias, Carlos. Al leer el libro, siempre hay algo, como en todos los libros, que te llama más la atención, que te llama profundamente y dices, es que realmente no me lo esperaba aquí o por esto tengo que recomendarlo, ¿no? A mí me ha pasado con la página 238, lo comentábamos antes, Adolfo, que empecé a leer la página y ponía, para ser un buen líder digital tienes que ser antes una buena persona. A ti, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención del libro? ¿Por qué lo tenemos que recomendar y, sobre todo, por qué nos lo tenemos que leer?
Bueno, viniendo de Adolfo, puedes tener por seguro que tiene la combinación que tiene que tener un manual que hace época, ¿no? Adolfo es un doer, así que con total seguridad es un libro de procesos, ¿no? Lo puedes seguir como si fuera un catálogo de lo que tienes que hacer, ¿no?
Bueno, venir con amigos.
Pero Adolfo es un visionario también. Y esta es una diferencia importante, ¿no? Adolfo es un tipo que el día que entró en el banco ya se sabía que iba a ser director general, ¿no? Y se sabía porque era muy currante y era un visionario. Esta combinación es fundamental en el mundo este de hoy, ¿no? En el que la tecnología te permite hacer cosas, ¿no? No va ya solo de hacer cosas, cada vez menos, sino de saber dónde vas, de saber qué quieres, ¿no? Y por eso este libro es recomendable, porque incluye filosofía. Tiene, de una manera nativa, emerge pues, este nuevo ser, emerge este nuevo respeto, emerge la confianza, emerge la relación, emerge estas nuevas grandes valores del mundo y convergen todos pues, en la armonía y en la belleza, que básicamente es lo que nos queda a todos los que estamos aquí. Que en un mundo donde las máquinas son la bomba, lo que nos queda es ser humanos. Y básicamente yo creo que es el residuo de este libro. Así que recomiéndeselo a sus niños, porque es bueno para ellos también.
Y además luego se lo va a firmar Adolfo. Bueno, Rosa, ¿vamos a por ti?
Venga.
Voy a presentar primero a Rosa profesionalmente y como dicen que por sus palabras les conoceréis, voy a leer dos frases que he extraído de internet de ella. Primero, Rosa García es presidenta y consejera delegada de Siemens España, una mujer también muy inspiradora, que dice, las empresas están dejando pasar el tren digital. Uh-huh. Ahora te preguntaré si piensas que esto es verdad. Y segundo, en su despacho dicen por ahí que hay un cartel que dice algo así como, jefe, te has equivocado.
Sí.
¿Es cierto, Rosa?
Sí, es cierto.
Animando
sí.
A todos los empleados a que se metan en el despacho y digan lo que piensan de verdad, porque será la única manera de que crezca la empresa. Rosa, tu turno.
Bueno,
digitalízate o desaparece.
Bueno, sí, pues yo opino exactamente lo mismo, ¿no? Dejadme que empiece porque esta mañana lo estaba reflexionando. Había, se dice, no sé si será verdad, que Eugenio d'Ors, a principio del siglo XX, pues decía que en Madrid o dabas una charla o te la daban cada día, ¿no? Pues bueno, pues hablando de la digitalización, he de decir qué es lo que está pasando. Aquí cada persona, tanto si sabe algo como si no sabe nada, porque desgraciadamente en esto de el tema de la digitalización hay un montón de falsos profetas que no saben nada y que no han hecho nada, pero que pretenden saber o hacer, pues nos van dando estas leccioncitas, ¿no? Bueno, yo espero que mis años de trabajo en Microsoft, en el mundo del software y ahora en el mundo de lo que tiene que ver con la Internet de las cosas y la industria, pues me permita decirles algo razonable, ¿no? La primera cosa que tiene que ver es que estoy absolutamente de acuerdo con el título del libro, es decir, en este siglo XXI las empresas no le queda otro remedio que digitalizarse. Y también estoy totalmente de acuerdo con Carlos. No nos tenemos que digitalizar porque tengamos nueva tecnología. Mucha de esa tecnología, si nos ponemos a pensar, ya estaba. Quizá nos faltaba un poco de potencia de hardware, un poquito de software, pero había muchas cosas, ¿no? Lo que realmente ha cambiado a día de hoy son las expectativas de sus clientes. Y ya sabe quién le pagan a cada uno de sus empleados y a ustedes mismos el sueldo, ¿verdad? Pues sus clientes. Y entonces, los clientes, desde el momento en que ha empezado Internet, han elevado muchísimo lo que esperan del mundo, ¿no? Esperan productos cada vez más personalizados. Yo esta mañana lo decía, ¿no? Cuando mi padre se compró un coche, pues estaba una sola marca, dos modelos y un color. Y a día de hoy, pues hay una empresa como BMW, el otro día hablaba con ellos, y decían que a nivel mundial solo producen 1,3 coches iguales por año, de media, para que se hagan una idea, ¿no? Entonces, buscan cosas que sean personalizadas, no solamente en productos, sino también en servicios. Y eso complica muchísimo porque exige que la compañía sea tremendamente flexible. ¿Cómo uno es capaz de hacer fábricas o fabricar algo, tanto un producto o un servicio en serie, cuando realmente el tema es los baches en los que se va a producir las cosas es en uno? Ya no se puede prototipar y entonces tenemos que empezar a crear gemelos digitales de los productos o de los servicios. Ya no se pueden, hay que intentar ser tremendamente más flexibles, ¿no? Nos piden la inmediatez. Bueno, ustedes mismos estarán desesperados porque si Amazon no les trae las naranjas urgentemente en 2 horas o el libro que ustedes en este momento piensan que quieren comprar, tienen que saber que ya está en uno de los camiones de Amazon para que le puedan servir el libro en 1 hora o en 2. Así que fíjense lo que conocen Amazon, el mercado español o madrileño, para ser capaces de saber qué tienen que meter en cada camión de cada área de los recorridos a los que ustedes tienen que hacer, ¿no? Les piden cada vez más que tenga muchísima calidad, ¿no? Porque a día de hoy los clientes son capaces de compararles a ustedes y a su competencia y realmente van a exigir la mejor relación calidad-precio, ¿no? Les van a pedir a ustedes que sean capaces de estar siempre a la última y que los productos sean simples pero a la vez tremendamente conectados, de tal forma que, como bien decía Carlos, su vida sea cada vez más sencilla, ¿no? Así que para intentar ir siguiendo a estas nuevas necesidades de los clientes, pues no queda otro remedio que definitivamente tener una, y creo que en el libro además lo dice muy bien, un análisis claro de cuáles son sus competencias, en qué áreas ustedes son fuertes, en qué áreas tienen amenazas, dónde pueden venir nuevos competidores. Tienen que intentar crear con su equipo directivo esa visión de hacia dónde quieren llevar la compañía, de cómo van a ser capaces de ofrecer a sus clientes en forma de co-creación, ¿no? Productos y servicios que sean personalizados y que no sean los productos o servicios del siglo XX, sino los del siglo XXI, que tienen que ser capaces de atraer el mejor de los talentos, alguien que sean realmente listos y que además les permitan florecer dentro de una organización que levante la mano y le diga a los jefes que cometemos errores, ¿por qué no? Pero eso es una de las cosas, ¿no? Muchísimas otras más que luego si queréis y el público quiere, pues podemos charlar acerca de ellos. Tenemos que tener realmente un plan tecnológico y saber qué es lo que viene y qué es lo que tiene que venir. Tenemos que tener un plan de procesos. Bueno, pues con todo esto ir cambiando la compañía. Y como muy bien decía Carlos, hay que tener cuidado, porque hay una cosa clara, que si uno no se digitaliza, morirá. Pero también que si uno se digitaliza mal, morirá también. Entonces, para eso, pues, libros como este, que son realmente, como tú dices, es una guía práctica, ¿no? Me pongo capítulo 1, o si tengo dudas de qué tipo de cultura necesito, pues me voy al capítulo 6, y además me encuentro hasta un resumen de 7 puntos, ¿no?, de qué es lo que tengo que hacer al final. Pues este tipo de cosas nos van a ayudar, ¿no?, a tomar la digitalización adecuada.
Claro, acabas de dar en el clavo de otra de las cosas que a mí más me han gustado del libro, página 35, los clientes tienen superpoderes.
Sí, señor.
Nos avisa Adolfo y nos explica exactamente por qué. Uh-huh. Entonces, voy a hacerte la misma pregunta que le he hecho antes a Carlos. ¿Qué destacarías del libro? ¿Por qué se lo tienen que comprar, lo tienen que leer, lo tienen que recomendar? Y bueno, tienen que ayudarnos a todos a hacer difusión con aquello que, bueno, escuché hace poco en una presentación en la que estaba también Roger, el marketing de guerrilla. En la presentación del libro de Pilar Jerico. Uh-huh. ¿Por qué tienen que ayudarnos a hacer marketing de guerrilla con este libro?
Pues mira, también lo decía Carlos, en el siglo XXI mucho de lo que se necesita es la colaboración. Yo recuerdo que en el siglo XX nos educaban, ¿no?, que los jefes lo sabíamos todo y que teníamos que ser expertos en cada una de las áreas. Pero en el siglo XXI, de verdad que el mercado, la tecnología, los negocios están haciendo tan complicados que es muy, muy importante reconocer que uno no lo sabe todo y acompañarse de buenos socios, ¿no? Y yo creo, pues, que es un honor el que, por ejemplo, pues, Adolfo, pues, haya invitado a sus amigos, a personas que tienen un alto reconocimiento, que conocen muy bien la tecnología. Mira, hoy está Pilar con nosotros, ¿no? Pues que Pilar, la presidenta de Microsoft, pues le haya ayudado a desarrollar ciertos capítulos, pero no es el único. Es decir, ha elegido expertos en las diferentes áreas para que le ayuden a complementar lo que él ya sabe. Y eso me parece que es, primero, un gesto de humildad y un gesto de generosidad, cuando uno pone su plataforma para que otros puedan colaborar y compartir lo que mejor saben. Eso me ha encantado.
Gracias, Rosa. Yo le pregunté a Adolfo si me permitía dar también mi opinión, porque aunque soy moderadora, sabes que este tema me apasiona. Y me gustaría explicar por qué tenemos que escuchar a Adolfo ahora, a continuación, con mucha atención. Y voy a hablar de qué dicen los expertos. Dicen las estadísticas que durante los próximos 4 años, 4 de cada 10 empresas van a desaparecer. Dicen las estadísticas que durante los próximos 10 años el 47% de las tipologías de puestos de trabajo que hoy conocemos van a desaparecer. Dicen, además, que a pesar de todo ello, tan solo el 6%, 7 en algunos países, de los chavales estudian carreras técnicas, el 65% de los niños que hoy estudian primaria trabajarán en profesiones que no existen y el 10% de las tareas industriales hoy están en manos de robots, pero en una década estaremos hablando del 45%. Por eso, los expertos nos están avisando y tenemos que hacer mucho caso a personas que, como Adolfo, no solo nos dicen qué tenemos que hacer, sino que nos dicen cómo. Adolfo, tu turno.
Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por acompañarme, que como entendéis es un día bastante especial para mí. Muchas gracias a la Fundación, que desde el primer momento se ha brindado de forma absolutamente generosa a permitirnos tener esta sesión. La verdad es que me gusta mucho la frase, y muchos me la habéis oído, de mente de principiante, y en esto, si en alguna cosa soy principiante, en muchas, en esto todavía más, es evidente. Entonces, la realidad es que aunque siendo principiante he tenido la suerte de tener grandes apoyos y un montón de personas que me han ayudado a hacerlo, y lo cual eso pues es tremendamente importante para mí, ¿no? Cuando decías tú lo de colaborar, empecé a ver el libro, empecé a ver los capítulos y enseguida empecé a identificar qué personas, y en la primera llamada las personas, empezando por Rosa, que la pillé allí en un workshop que estaba haciendo en Villa Castín, ¿no? Sí. Allí, oye, Rosa, pues tienes que probar mi libro. En ese mismo momento me dijo que sí. el resto de personas con las que les pedí colaborar desde ese momento, Pilar Gélico, Pilar López, por supuesto, Carlos, Pepe Cabrera, Jaime Moreno, bueno, no me quiero dejar a nadie, Rafael Matesán, que me lo presentasteis vosotros para... Bueno, pues Rafael Matesán, que hoy no puede estar aquí porque creo que está en Valencia, colaboró, dice, bueno, pero yo en un libro de digitalización, ¿qué voy a decir? Digo, pues una cosa muy importante que es cómo has sido capaz de ejecutar y llevar a la práctica un modelo que es un modelo de éxito. Entonces, ¿cómo lo has podido hacer? Yo creo que eso combina también muy bien, ¿no? En ese agradecimiento, por supuesto, a Roger, con el que debatí y creyó en el libro desde el primer momento también, debatimos el título, él me había propuesto uno. Yo al principio le dije, oye, vamos a llamar al título algo de transformación. Dice, bueno, esto es que suena un poco espiritual. Vamos a ver si realmente esto se trata de que el libro impacte, ¿no? Entonces me propuso, digitalízate o muere. Y le dije, Roger, no muere. El primer libro déjalo para el segundo. El primero vamos a ponerlo. Y entonces dije, oye, digitalízate o desaparece, que yo creo que lo de desaparecer todo el mundo también lo entiende, ¿no? Y entonces a partir de ahí fue, y ahí nos pusimos de acuerdo, ¿no? Entonces yo creo que eso es esa colaboración. Y después, por supuesto, mi familia. Por supuesto, mi familia, porque sobre todo Mari Carmen le he tenido en una especie de secuestro social, porque imaginaros que estando trabajando en el Santander, escribir un libro, pues tienes que ocupar espacios que realmente tienen que ser de tu vida personal, ¿no? Entonces, es muy importante porque en ningún momento me ha permitido el más mínimo desánimo, que te dejes de rollos, que esto hay que acabarlo y hay que hacerlo, y con las fechas que me ponía a Ruyer, porque hay ventanas, yo esto no lo sabía muy bien, en lo de los libros hay ventanas de oportunidad de cuando lo tienes que salir, porque si no, el libro, si sale ya con Navidad, pues estarán los expertos en los regalos de Reyes y ya no vendo el libro, entonces lo venden otros, y entonces, bueno, tienes esas ventanas de oportunidad. He aprendido aquí, tienes ventanas de oportunidad y tienes galeradas, que tampoco sabía muy bien lo que era, y de repente te vamos a mandar la galerada, que esto que te mandan un PDF, que es todo el libro que ya transcrito y puesto y que te lo tienes que ver en un fin de semana. Y digo, oye, pues la galerada, esto sí que es una galerada, esto es ir a galera, más que una galerada, ¿no? Entonces, lo primero, el agradecimiento, porque la realidad es que ha sido un placer compartirlo. Lo pongo también en el libro, que yo creo que en la última parte del libro le digo, buen viaje, que esto es como el viaje a Itaca, y lo pongo ahí, ¿no? Posiblemente hoy sea un día excepcional y es cuando llegas a Itaca, ¿no? Pero durante el viaje, todo lo que he podido compartir, lo que he podido hablar, todas las inquietudes que ha habido, desde luego merece la pena vivirlo. Entonces, por eso yo creo que es muy interesante escribir un libro. También me decidí a escribir un libro, una cita de Benjamín Disraeli, que dice, y era cuando estaba, pues esto lo empezamos a hacer en mayo del año pasado, ¿no? Una cita que es muy interesante porque dice, si verdaderamente quieres aprender de algo, escribe un libro. ¿Vale? Entonces, esto es muy interesante porque, bueno, pues oye, pues vamos a ver si somos capaces de aprender algo de esto, de la digitalización, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo del libro? Pues yo creo que lo han dicho tanto Silvia como Carlos como Rosa, ¿no? De alguna forma, estamos viviendo una época de cambio radical, y ese cambio radical yo creo que merece la pena, con la experiencia de haber trabajado en proyectos, de haberlo compartido con muchas personas, el ser capaz de aterrizar esas ideas y que se entiendan y que se vea realmente qué es lo que tienes que poner primero y cómo tienes que gestionar ese cambio que se está produciendo, ¿no? Un cambio que se va a ir acelerando y que se va a seguir acelerando y que, por lo tanto, es muy importante el entenderlo, ¿no? Y para entenderlo, o como premisas del libro y como lo quería plasmar, es fijar un itinerario, ¿no? El libro, al final, lo que trata es una hoja de ruta de cómo las organizaciones se deberían de, en mi opinión y con la experiencia y con lo que he debatido con muchísimos de los que estéis aquí, se debería hacer, ¿no? Y fijaros, el primer punto, antes de empezar a hacer nada, antes de empezar a comprar tecnología, antes de empezar a hacer Big Data y cosas de estas que están muy bien, bueno, ya estoy haciendo el proyecto de Big Data o tengo la última genialidad de la tecnología, lo que es muy interesante, muy importante y vital es entender el contexto y entender la nueva realidad. Entonces, cuando entendemos lo que está ocurriendo, cuando entendemos cómo están cambiando nuestros comportamientos, cuando entendemos que esto no es una moda, cuando entendemos que permanentemente van a estar saliendo nuevas tecnologías, cuando entendemos que los intermediarios que no aportan valor van a desaparecer, igual que el que no se digitaliza, cuando empezamos a entender todo esto es cuando podemos empezar a ver qué es lo que nos ocurre. Entender esto es entender, como decía Silvia, que lo pongo en el libro, a mí me gusta mucho, es que nosotros como clientes tenemos superpoderes. Y tenemos superpoderes, lo tengo aquí, porque estamos conectados. Es lo que decía Carlos de Google. Nosotros con Google somos mucho más potentes. Nosotros con Google tenemos superpoderes. Pero es que tenemos superpoderes porque al estar conectados tenemos muchísima más información. Como tenemos muchísima más información, podemos comparar muchísimas cosas. En nuestro caso, en el caso de la banca, pues hace no mucho, hace 10 años, cuando querías saber las condiciones de una hipoteca, te cogías la calle de tu ciudad, oficinas bancarias, izquierda-derecha, ibas por allí, cogías las condiciones de cada una de ellas, ¿verdad, Abel? De cada una de ellas, y después si llegabas a casa y eres un poquito digital, te hacías una hoja de cálculo y decías, vamos a ver el comparativo de todo lo que tienes que hacer así. Eso a lo mejor en el mejor de los casos es que tardabas 2-3 horas en hacer eso, o 2 días o una semana, en ver cuál era la hipoteca que tenías que hacer. Ahora posiblemente entras aquí, tienes el comparador y en 5 minutos sabes la hipoteca que tienes que hacer. Pero es que como sabes la hipoteca, además te interesa, además vas al banco, vas a la oficina y entras en la oficina y sabes mucho más que el de la oficina. Porque el de la oficina se sabe su hipoteca. Y tú llegas allí y te sabes tu hipoteca y la de los otros 8. Entonces, cuando quieres negociar, negocias de otra forma. Eso también le mete una presión a las empresas desde el punto de vista de formación de las personas. Porque ya no nos sirve la misma formación de las personas. Ya no nos sirve el que conozcamos muy bien nuestro producto. Porque vivimos en un mundo mucho más global. Entonces, tenemos que conocer nuestro producto y tenemos que conocer los productos de la competencia. Y por eso tenemos superpoderes, pero tenemos un superpoder también que es muy importante, que es que compartimos. Es que compartir hoy todo lo que podemos decir de lo que nos ocurre con las empresas es brutal. Hace 8 años, ¿qué compartíamos? Pues compartíamos en la cena de los sábados con los amigos, en función de los amigos, pues compartíamos más o menos, y en la comida de los domingos con la familia. Oye, pues se me han atendido muy mal, esto no me ha gustado nada. Al final teníamos podríamos compartir con cuánto, 10, 12, 14, 15 personas. Hoy, cogemos y con poquita red social que tengamos, Facebook, Twitter o LinkedIn, o Google Plus, o la que tengamos, pues llegamos fácil 100, 200, 300, 500, y si se viraliza porque realmente es gracioso lo que dices y está bien, pues puede llegar a miles. Eso es un superpoder que está cambiando el marketing y las formas y las estrategias de muchas empresas que tienen que cambiar porque lo que están haciendo o lo que han hecho, la campaña que han lanzado, oye, pues no les ha gustado a sus clientes y te lo ponen de manifiesto y lo tienes que cambiar. Y eso es un superpoder que tienen las organizaciones, que tienen los clientes. Pero es que además los clientes pueden decidir o podemos decidir en tiempo real. Y entonces, en tiempo real, esto también es un dato muy, muy interesante y muy curioso porque es un poder. Pero lo que no sabemos es si como clientes hemos desarrollado las habilidades de este poder. Porque cuántas veces también teniendo este poder nos sobrepasa el poder y damos al clic y a los 15 segundos de haber dado el clic, ¿qué es a lo que he dado el clic? Porque no tengo muy bien lo que he dado el clic, no sé lo que he aceptado, el acepto del no acepto, porque no sé ni muy bien lo que he aceptado, ¿no? Entonces todo eso también está cambiando y está cambiando muy significativamente. Cuando en las organizaciones, en ese itinerario, entiendes lo que está ocurriendo, entiendes que los clientes han cambiado sus formas, han cambiado sus comportamientos, lo que tienes que hacer, evidentemente, es que cambia tu modelo de negocio en las organizaciones. Lo primero que cambia, lo primero que tienes que hacer es reflexionar sobre tu estrategia. Y digo reflexionar, y en el libro hablo de reflexionar, porque no digo ni incluso cambiar. O sea, tienes que reflexionar, porque parte de la reflexión puede ser que la estrategia que tienes es la estrategia que quieres, pero tiene que ser un acto consciente, o sea, tiene que ser un acto desde el conocimiento. O sea, lo peor que nos puede pasar, entiendo, es decidir desde la ignorancia. Entonces, decidir desde la ignorancia es no entender lo que está pasando. Entonces, yo, oye, entiendo lo que está pasando, entiendo el contexto, entiendo la nueva realidad, pero a mí me parece que lo que estoy haciendo y lo que estamos haciendo como empresa está bien y no tengo que cambiar. Pero, desde mi punto de vista, error, porque con las empresas pasa lo mismo hoy que con los fondos de inversión, cuando ponemos el asterisco los bancos, que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Entonces, lo que te está saliendo muy bien hasta hoy en la organización o en la empresa puede ser que deje de salirte bien si no eres capaz de cambiar y de ponerte al día. Entonces, en esa reflexión de la empresa y de lo que tienes que hacer, y es lo que cuento ahí, no me quiero enrollar mucho, es lo que cuento ahí, pero lo tengo que contar. Es lo que cuento ahí, en la estrategia hay una frase, hay una cosa muy sencilla, que es, ¿qué es lo que quieres ser? ¿Dónde queremos llegar? O sea, la empresa, ¿cómo, a dónde quiere llegar? ¿Vale? ¿Dónde estás? Y el pasar de dónde estás a dónde quieres llegar, pues eso es la transformación. parece sencillo, ¿no? Entonces, muchas veces me dicen, dice, no, tienes que empezar por, no, está mal, el libro está mal, lo has puesto mal, porque lo primero es dónde estás. No, lo primero es la aspiración que tienes, dónde quieres estar, dónde quieres llegar, porque si empiezas donde estás, ya empiezas pequeñito. Entonces ya, si empiezas pequeñito, lo único que haces es dar un pequeño brinco, o sea, nunca das un salto. Si empiezas ya a saber dónde estás, que más te vale que sepas dónde estás, lo que tienes que hacer es empezar en la aspiración, realmente donde quieres llegar. Y ese es el plan de transformación que tienes que tener la empresa. Y que tienes un plan de transformación dinámico. O sea, estos planes a 3 años que hacemos, lo que hacíamos, tiene que ser dinámico porque esto cambia muy rápidamente. Entonces tú también tienes que meter esa dinámica en la organización. Esa es la dinámica que tienes que meter. Y cuando metes esa dinámica en la organización, lo que tienes que cambiar es la organización entera, de una forma sincronizada. Y empezando por la cultura. O sea, la cultura que tienes te sirve, tu aproximación que tienes a los clientes es la que tienes que tener. Esa es la primera aproximación que tienes que hacer. Y si no, pues lo que tienes que hacer es revitalizarla, poner bien el propósito y alinear toda la organización con ese propósito. Una vez que tienes alineada la cultura, lo siguiente que son los clientes. O sea, tienes que ver cuál es la oferta de valor que vas a hacer a los clientes. Porque todo el cambio que hagas, realmente lo que tienes que hacer es que o lo incorporas a la oferta de valor o nadie percibe el cambio, porque va a ser la experiencia del cliente. Entonces, todo lo que tienes que hacer es incorporarlo a la experiencia a la oferta de valor, ¿no? Y después, una vez que sabes tu estrategia y tu oferta de valor, vienen las personas. O sea, lo siguiente es que las personas que tienen que construir esa oferta de valor sean las que se pongan delante y sepan cómo hacerlo. Porque luego utilizarán, que es la cuarta dimensión que hablo en el libro, la tecnología. Pero la tecnología está al servicio de las personas que hablan con el cliente, ¿no? Parece que es de Einstein, no me quiero equivocar, una cita que a mí me gusta mucho, que es, dice, la cuestión no es si piensan las máquinas, la cuestión es si pensamos nosotros como personas, y esa es la realidad. O sea, no nos preocupemos tanto de la inteligencia artificial a ver si van a pensar las máquinas, empezamos por nosotros. Entonces, nosotros somos los que tenemos que pensar cuáles son las soluciones y a utilizar la tecnología en función de las soluciones que tienes que aportar. Tienes que cambiar la tecnología, tienes que cambiar los procesos, como decía antes Rosa, ¿no? Y la última dimensión que tratamos es la innovación, ¿vale? Y la innovación en este nuevo contexto, en esta nueva situación, tiene un doble componente. Por un lado, tiene que ser una innovación dual. Y tiene que ser dual la innovación porque tenemos que ser muy buenos en lo que hacemos hoy, pero también tenemos que estar investigando nuevos modelos de negocio. Porque queramos o no, van a aparecer nuevos competidores que queramos o no nos van a quitar cuota de nuestro mercado natural. Y la única forma de compensar la cuota, el negocio que te van a quitar, es traer un nuevo negocio que hoy no tienes pensado. Entonces tienes que entender muy bien esas tecnologías, pensar en nuevos negocios y traer nuevos ingresos para tu empresa. Y esa sería la última, que considero la última dimensión. Pero además de ser dual, tiene que ser colaborativa. O sea, la única forma hoy de crecer, de innovar y de tener nuevos modelos de negocio, solo hay una, que es colaborar. Colaborar y colaborar. Y cuando dice colaborar, ¿con quién? Pues colaborar con los clientes, colaborar intraemprendimiento de empleados, colaborar con los competidores, colaborar con los partners, colaborar con todos. O sea, tienes que formar un ecosistema de colaboración para crecer. Porque al final, si la empresa y tú decides en la empresa y tomas las decisiones, ¿vale? Tú tomas la última decisión, entonces lo que tienes que estar es informado, tener todo el conocimiento, tener todas las posibilidades y luego tú decides qué es lo que haces. O sea, muchas veces decir, no, esto no, bueno, espérate, pero ¿quién decide? Si decides tú, ten toda la información, será mejor decidir con toda la información que no solo con parte de la información, ¿no? Entonces, esa sería la séptima dimensión. Y por último, lo más, posiblemente, el tema más importante, que es pasar del PowerPoint a la acción. Es decir, todo esto está muy bien y planes de estos hay verdaderos manuales en todas las organizaciones, ¿vale? Entonces, lo siguiente es que hay que ejecutarlo. Entonces, la ejecución, una vez más, que es hacerlo, pasar a la acción, saber cómo tienes que comprometer a las personas, cómo tienes que hacer participar a las personas en ese cambio, eso es lo que realmente dará empresas exitosas y empresas que no tendrán éxito y que si no lo hacen bien y persisten en sus errores, pues como digo en el libro, desaparecerán. Ese es un poco el camino, desde el entendimiento hasta la ejecución, de una forma sincronizada, avanzando por las organizaciones, poniendo a las personas, poniendo en tu núcleo de actividad al cliente y a las personas que son las que tienen que construir esa solución para el cliente, para los nuevos mercados, conociendo todas las posibilidades que la tecnología pone a tu disposición. ¿Vale? Es muy importante ese conocimiento. Si no tienes, es imposible hoy, por ejemplo, que los equipos de comerciales de las organizaciones saquen un buen servicio, un buen producto, si no entienden la tecnología. Igual que es muy difícil que la gente de tecnología haga un buen sistema si no entiende al negocio y entiende a los clientes. Y por último, una frase, y ya pasamos un poco a que haya un poquito de debate. Una frase que de Marco Benedetti, que la conoceréis mucho, que dice que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos han cambiado todas las preguntas. Y eso es exactamente lo que nos está pasando. Entonces, no nos creamos que tenemos las respuestas y lo que sí tenemos que hacer es investigar y tener esa mente de principiante de cómo podemos avanzar y cómo podemos avanzar y cómo podemos progresar y cómo la colaboración entre todos es la que nos va a hacer ir muchísimo más rápido. Esa es un poco la esencia y lo que he querido trasladar en el libro. Muchas gracias.
Gracias, Adolfo.